Bien, amigos, y aquí estamos ya con el arquitecto Pablo Ligrone, nacido en Montevideo en 1959, es arquitecto egresado de la Universidad de la República, doctor en Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la Sorbona en París, director de Políticas y Planes Territoriales del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hasta el año 2009, profesor titular grado 5 de la Universidad de la República, director de la Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, profesor invitado de numerosas universidades europeas, en Francia, en España, en Italia y también en la región del Mercosur. Es investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ha dirigido la elaboración de más de 30 planes de desarrollo y ordenamiento territorial para regiones, microrregiones y ciudades en todos los departamentos del Uruguay. Dirigió la elaboración de una decena de ordenanzas departamentales de desarrollo y ordenamiento territorial. Colaboró en la elaboración de las leyes 18.308 y 18.367, así como en el debate, ¿verdad?, en la comisión correspondiente del Senado. Se ha desempeñado como asesor en numerosas ocasiones del Parlamento Nacional, del Congreso Nacional de Intendentes y del Congreso Nacional de Ediles, gobiernos departamentales, empresas y organizaciones gremiales. Ligrone, un placer tenerlo acá, ¿eh?
Un gusto estar con ustedes.
Un placer porque usted es un especialista de algo que nosotros manejamos muy poco y que es tan importante para el país. Lo primero que yo leía en alguno de los materiales que tuvo a bien acercarnos, que son muy profusos y realmente muy importantes, es que usted tiene una larga experticia, como se dice ahora, en la disciplina, dado que sus inicios comienzan con el trabajo con un grupo francés en la década de los 80, ¿es así?
Sí, yo me inicio en los temas de urbanismo cuando tenía 19 años en el Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura. Luego, de egresado hacia fines de los 80, fui a estudiar a Francia y durante 15 años fui contraparte, una de las contrapartes de la cooperación francesa en ordenamiento territorial y urbanismo en Uruguay, con lo cual pude, digamos, absorber muchísimas,
claro,
muchísimas cosas de la experiencia europea y de la experiencia latinoamericana también.
Claro, porque a grosso modo, lo dice Ligrone en algunas de sus explicaciones, en algunos de los documentos que nos mandó, no sé si fue en su comparecencia ante las comisiones en el Parlamento o en algún otro escrito, creo que es alguna comparecencia, efectivamente alguna transcripción taquigráfica, usted le dice, como para que lo entiendan todo, ¿no? El ordenamiento territorial y el desarrollo urbano es como poner el Uruguay y dibujar arriba lo que queremos para el país en el futuro, en el presente y en el futuro, ir proyectando, prolongando cosas, y eso es lo que se hace, ni más ni menos.
Exactamente, el ordenamiento territorial es ordenar el territorio, digamos, uno podría asimilarlo a ordenar la casa o ordenar una ciudad o una porción de territorio, es aproximadamente lo mismo, en el sentido de ubicar las cosas donde deben ir, las cosas en su sitio, digamos, adecuado, y eso es uno de los aspectos fundamentales. Cantidad de problemas que ha tenido el Uruguay a lo largo de su historia y el propio nacimiento del país, pero también lo que fue todos los años de conflicto con Argentina hace un tiempo con el tema de la ubicación de Bosnia, uh-huh, y de Ence en su momento ahí en Fray Bentos. Bueno, eso es un tema de ubicación. Primero, o sea, el tema del ordenamiento territorial es dónde se ubican las cosas, primero que nada.
Geográficamente.
Geográficamente, exactamente.
Después tienen que ver muchas cosas, como la topografía, el urbanismo, la arquitectura, la sociedad,
el agua las cuencas.
Le voy a decir, los componentes, exacto, ambientales, ¿verdad?
Exactamente.
Que hacen a la geografía de los países. Y después también todas las otro tipo de implicaciones, hasta las sociales también.
Exactamente. Lo que se puede decir es que el ordenamiento territorial es la política, las políticas públicas, todas ellas, ubicadas en el territorio. O sea, que de la misma manera ordena un ministerio como el de Educación y Cultura al ubicar las escuelas o los liceos.
Claro, la demografía también se tiene en cuenta.
Sin duda, sin duda. Fíjese que, por ejemplo, la Universidad de la República, desde hace unos 20 y pico de años, pero a lo largo de toda su historia, de alguna manera dibujó el territorio de la inteligencia, digamos, el territorio de la enseñanza superior en el territorio, y ahora, desde hace ya más de una década, está ubicando polos educativos superiores en varias partes del país, y eso es ordenar el territorio también.
Claro. Claro, obviamente. Totalmente. Sí, eso para que la gente entienda la complejidad que significa, como en el caso de Ligrones, ser doctor en ordenamiento territorial y urbanismo, y nada más ni nada menos que en la Sorbona, ¿no? Con lo que también significa en un caudal educativo bien distinguido en el mundo, sanamente distinguido, ¿verdad? Yo me quedé con con la parte del mail en la cual le dice a la producción de rompecabezas el propio Ligrone, ¿no? Dice, te adjunto material correspondiente a un proyecto de ley nefasto denominado Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en estudio de la Cámara de Diputados. En un siguiente email te envío material relacionado con otro proyecto de ley igualmente nefasto para la zona costera uruguaya. Y el último tramo es espeluznante, porque dice Ligrone, combinados con la eliminación de la evaluación ambiental estratégica de la planificación nacional ocurrida en la Ley de Rendición de Cuentas de 2015, la regresión de los derechos humanos individuales y colectivos en nuestro país referidos al ambiente sano y al territorio justo será mayúsculo, nos escribió Pablo Ligrone. La verdad es que lo ha dicho todo con esto, ¿no?
Bueno, es una lástima tener que decir todo esto, porque cuando en el año 2008 se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, el Uruguay incorporó una legislación fantástica y de vanguardia a nivel internacional, que incorporó todo lo mejor que la doctrina a nivel internacional tenía en ese momento. Y Uruguay se jugó mucho, y fue felicitado en varios foros internacionales respecto a esa ley. Y esa ley no era, sin lugar a dudas, el desarrollo del artículo 47 de la Constitución de la República. Ustedes recordarán, todos los que me escuchan recordarán, que tuvimos un plebiscito hace unos años por el tema del agua y que el artículo 47, que ya existía protegiendo el ambiente, se desarrolló aún más y consagró en ese artículo 47, lo puede leer todo el mundo y estaría bueno que lo leyera todo el mundo, en familia. Yo a veces digo, los martes y jueves de noche en familia habría que leer el artículo 47 antes de cenar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se consagran derechos fundamentales para todos, para todas las personas, no solo los uruguayos, sino en el territorio nacional, y es el derecho al ambiente sano, es el derecho a el agua y es el derecho a que el ciclo hidrológico, es decir, a todo lo que ocurre en el territorio, porque el ciclo hidrológico involucra a todo el territorio y a sus cuencas, es parte de nuestro de derechos individuales, igual que otros derechos individuales. ¿Me explico? Ese es un tema, y colectivos, sin lugar a dudas. Entonces, hubo una serie de leyes, digamos, y de artículos en algunas leyes, que fueron destruyendo aquello tan bueno que fue la ley 2008. O sea, no se fue mejorando en aquellos aspectos que efectivamente podía haber algún ajuste a hacer, sino que se fue de alguna manera deteriorando. Y el año pasado, pese a que se advirtió desde la academia, se advirtió desde los técnicos, se eliminó la evaluación ambiental estratégica que la ley de ordenamiento derivada, o sea, les quiero decir un paréntesis, el ordenamiento territorial, que suena tan técnico, que es simplemente planificación del territorio, es la herramienta que la Constitución de la República indica, establece en ese artículo, para desarrollar la política nacional de aguas. Es decir, que no hay una opción. No hay una alternativa. La Constitución de la República manda hacer ordenamiento territorial por cuencas.
Es inequívoco.
Y además consagra el derecho de todos los uruguayos a participar de la planificación y de la gestión de esa política. Por lo tanto, no hay una opción, no hay una. Simplemente una hay que hacerlo.
Claro, no hay alternativa.
Ahora, la ley de ordenamiento crea. Creó la evaluación ambiental estratégica, que fue desarrollada hace muchos años en Europa y en otras partes del mundo desarrollado, porque se entendió claramente que la evaluación de impacto ambiental, caso a caso, industria a industria, fraccionamiento a fraccionamiento, empresa a empresa, no daba buenos resultados porque la acumulación de todo eso quedaba una cosa totalmente desarticulada, donde uno se sumaba al otro y al final no había ninguna garantía real ambiental. Entonces se inventó la evaluación ambiental estratégica, que supone que se planifica a la vez haciendo evaluación ambiental. Entonces eso se incorporó en la ley de ordenamiento, en el artículo 47 casualmente de la ley de ordenamiento, y entonces todos los instrumentos, o sea, todos los planes, plancitos, directrices nacionales, programas nacionales, toda la planificación nacional y departamental debía tener esa evaluación ambiental estratégica a medida que se iba planificando, a medida que tanto las instituciones como los gobiernos como la población iban elaborando un plan hasta que se aprobaba. La ley del año pasado elimina a texto expreso de esa evaluación ambiental estratégica lo que se llaman los instrumentos nacionales. Los instrumentos nacionales son dos: las directrices nacionales de ordenamiento territorial, que se aprueban por ley, y los programas nacionales de ordenamiento territorial, que se aprueban por decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, esta ley que eliminó esto, y las otras dos leyes que yo menciono ahí, las directrices nacionales del espacio costero y las directrices nacionales de ordenamiento territorial, lo que hacen es renunciar, o sea, con esto el Parlamento, si se aprueba, renunciaría a lo que la ley de ordenamiento le está pidiendo que haga, que es efectivamente, como usted decía, dibujar en el territorio nacional las grandes apuestas de desarrollo concretas, dónde van a ir los puertos, dónde van a ir las papeleras, dónde van a ir las áreas sembradas de una manera o de otra, dónde van a ir toda la vialidad principal, los nuevos puentes, en fin. Uh-huh. Las apuestas fundamentales, las cuencas, qué se va a hacer con el agua de las cuencas, claro, cómo se va a proteger tal o cual sector, todas las áreas protegidas de la SNAP. Todo eso era lo que debía estar en esos dos proyectos de ley que hoy no contienen nada de eso. O sea, no tienen absolutamente ningún contenido concreto de nada. Ninguna de las dos leyes.
Los vaciaron.
Renuncian a esos contenidos que la ley de ordenamiento les pide. En cambio, aparecen solapadamente, digamos, o disimuladamente, bajo el término de instrumentos nacionales o de los instrumentos, los programas nacionales de ordenamiento territorial, que son decretos del Poder Ejecutivo de turno. O sea, el que vendrá y el que vendrá y el que vendrá. Entonces, en la medida que estas leyes van a remitir a otros instrumentos que vendrán y harán lo que estas leyes no quieren hacer,
la están liquidando.
Dando una chequera de cheques en blanco, para todos los próximos gobiernos que haya nacionales, y además inventan una cosa que es la herramienta, que se llaman áreas de uso preferencial o de uso preferente, en las cuales, de no eliminarse, digamos, expresamente a los programas nacionales de ordenamiento territorial, que son decreto del Poder Ejecutivo, de la lista de instrumentos posibles, entonces esos polígonos, esas áreas preferentes, se van a poder hacer desde el Poder Ejecutivo, sin pasar por las evaluaciones ambientales estratégicas que sí están todavía vigentes en los otros instrumentos departamentales. Porque esa es la cosa curiosa. Es decir, se eliminó la evaluación ambiental estratégica de la planificación nacional. O sea, todas las grandes decisiones no deben, como antes debían, antes del 2015 debían, no deben hacer la evaluación ambiental estratégica. Sin embargo, todos los instrumentos departamentales, o sea, todos los otros que dependen de los gobiernos departamentales, sí deben hacer la evaluación ambiental estratégica, y está muy bien.
Claro.
Ahora, el asunto es que si yo saco de la órbita departamental una serie de proyectos, programas y políticas, ¿no?, y las paso a la órbita nacional y las declaro por decreto, o sea, por programas nacionales, estoy sacándome de encima, eventualmente, ¿no?, la evaluación ambiental estratégica.
Claro, claro.
Lo cual deja desamparado a todos nosotros, ¿no?
Y hay que ver qué coerción tienen esos planes departamentales con la visión nacional, ¿no? Digo, que me parece que también requiere, ¿no? En realidad, en principio, una visión nacional y después una departamental, que es más local, ¿no?
Bueno, justamente la ley de ordenamiento, una de las cosas que previó y estableció es que el ordenamiento territorial, como no podía ser de otra manera, es convergente lo nacional y lo departamental. O sea, el uno sin el otro no debería estar. Exacto. ¿Por qué? Porque desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo hay cantidad de elementos a considerar. Es decir, hay que considerar a la población concreta que, uh-huh. que tiene sus búsquedas, sus opciones, su vida, ¿verdad?
Sí,
sus necesidades, y también el gobierno nacional, el Estado, digamos, que tiene sus políticas macro, sus decisiones fundamentales, con relación a los países vecinos, con relación a las áreas de desarrollo, etcétera. Entonces la ley lo tenía previsto. Y en esa caja de herramientas, como decimos nosotros, de planes, plancitos y directrices nacionales y estrategias regionales, cada una de esas herramientas, como en cualquier caja de herramientas, tiene un rol específico. Entonces, uno puede clavar un clavo con una pinza, sí, pero no es bueno. Bien. En la ley de ordenamiento hay cosas que cada una tiene que cumplir un rol determinado. Y las directrices nacionales que están a estudio del Parlamento hoy no cumplen con su cometido fundamental, que es dibujar concretamente en el territorio costero y en el territorio nacional cosas fundamentales para que todos los uruguayos podamos saberlo.
Claro.
Para que todos los uruguayos podamos participar.
Bueno, tipiemos, Ligrone. Está mal porque se cortan las evaluaciones ambientales con lo que ello significa. O sea, no se puede evaluar, ¿verdad? No se hace esa puesta a punto sobre cada una de las cosas que se va a hacer. El Poder Ejecutivo toma relevancia sobre el Poder Legislativo y sobre las leyes ya vigentes que habían creado este ordenamiento territorial nacional. Usted en su comparecencia, ¿esto cuándo se va a aprobar, se va a votar?
Bueno, esto está, digamos, la directriz del espacio costero tiene media sanción en el Senado y pasó a diputados. Y este es el segundo periodo que se presenta, ¿no?, este proyecto.
Ajá.
Y las directrices nacionales entraron por la... Por diputados. Está a estudio, hasta donde yo sé, está a estudio de la comisión, y bueno, y falta entonces el tratamiento en diputados y luego en el Senado.
¿Usted compareció ante esas comisiones en calidad de especialista?
Sí, fui invitado por las comisiones, específicamente en calidad
de... Yo he leído parte de las transcripciones taquigráficas, como ya bien decía, usted les dijo mucho más de lo que está diciendo ahora incluso, ¿no?
Bueno, fueron largas intervenciones. Sí, hay cantidad de cosas que ahora se empiezan a entender. Por ejemplo, aquí hay una distorsión de aprobarse estas dos leyes. Hay una distorsión de las competencias departamentales y de las nacionales. O sea, de hecho, hay una afectación de la autonomía departamental, consagrada no solo en la ley de ordenamiento, sino en la ley orgánica departamental, que fue modificada por la ley de ordenamiento, y recientemente en la ley de descentralización política. Claro. Es decir, donde se le asigna el ordenamiento territorial a los gobiernos departamentales. Y bueno, entonces allí hay una afectación directa a la autonomía departamental.
Claro.
Lo otro que decíamos, que en ninguna parte del mundo, cuando se hace una política nacional de ordenamiento territorial, en todas partes que se hace una política de ordenamiento territorial nacional, hay planos. Acá no hay planos,
claro.
No hay ningún mapa. Hay memorias informativas, o sea, los estudios previos. Acá no, si existieron, por lo menos el Parlamento no los maneja.
Claro.
Se plantean cosas concretas. Por ejemplo, la ley de ordenamiento establece 6 tipos de cosas que tiene que tener las directrices nacionales concretas. Por ejemplo, en uno concretamente dice las áreas de protección.
Uh-huh.
Bueno, acá no hay ni siquiera un plano que podría estar con el mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, al cual habría que haberle sumado todas las áreas protegidas a nivel departamental y ponerlas en un mismo plano, ¿no?, que se incorporan a la política nacional. No hay ningún dibujo sobre la estructura portuaria. No hay ningún dibujo sobre la estructura. O sea, se menciona en las directrices.
Pero no está.
Se menciona, por ejemplo, lo que se llama el modelo territorial y la estructura, el sistema de ciudades. Pero no hay ni un mapa del sistema qué quiere decir sistema de ciudades.
Claro.
¿No? El sistema urbano.
No, pero que no haya cartografía.
No hay cartografía.
No hay cartografía, amigos. O sea, se están planteando emprendimientos muy importantes, mega emprendimientos muy importantes que tienen intrínsecamente relación con el ordenamiento territorial, el urbanismo, y no hay cartografía. Se está tratando de legislar sobre las costas y no hay cartografía.
Bueno, sobre el tema costero, si me permite, en particular, ya en la administración anterior, en el tratamiento anterior, la propia maestría de manejo costero integrado y la academia en general, también la Facultad de Arquitectura, el Instituto de Estudio y Urbanismo, las cátedras vinculadas con ordenamiento territorial, le comentaron al Parlamento justamente estas carencias. Uh-huh. Hubo entre 25 o más técnicos y académicos mostrándoles que estaba equivocado esto. No hubo ninguna modificación sustantiva a nada de ese articulado. Increíble. Pero algo que, para que se entienda bien, que todo el mundo va a entender lo siguiente. La directriz costera, por ejemplo, dice que los próximos planes, plancitos y, uh-huh. y de grandes chicos, establecerán, por ejemplo, mapearán uh-huh. los ecosistemas costeros, uh-huh. cosa que lo tiene mapeado, es decir, la academia desde hace años uh-huh. y muy bien mapeado. ¿Significa eso que, por ejemplo, el departamento A, que es costero, y el departamento B, que es costero, y pongamos por caso, comparten en el límite un arroyo que desemboca justo en el límite, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, se hace un plan en el departamento A, y los técnicos del departamento A, como dice la ley, esta que se quiere aprobar, hacen su mapa de los ecosistemas del lado del departamento A. Mañana, o dentro de un año, o dentro de 5 años, el departamento B hace su plan de su costado, ¿no? Y hace su dibujo con otros técnicos, con otros criterios, con otra, bien o mal, de los ecosistemas del lado B. Ahora, el arroyo es un único ecosistema. Claro. Que tiene una cuenca concreta, el arroyo o el río, uh-huh. una cuenca concreta, uh-huh. que no puede definirse de un lado de una manera, de otro lado de la otra, hacer una planificación de un lado en un momento y claro. de una planificación de un lado
debe ser unificado,
en el otro. Claro. Entonces, imaginemos que además, sobre esa desembocadura del lado A, después que se hizo un plano de un tipo de... viene y se hace un programa de actuación integrada para un emprendimiento turístico. Entonces, pero tiempo después... Entonces, allí los técnicos que hacen eso también tienen que dibujar, porque la ley se los manda, sus propios ecosistemas. Claro. Entonces, lo que está haciendo esta ley, lo dijimos así, es un picadillo costero, un picadillo de ecosistemas
claro.
que no tiene ningún fundamento, ningún fundamento ni técnico ni científico.
Sí, sí.
Y otro ejemplo... y que también se va a entender y que nos ha parecido a todos los que uh-huh. hablamos de esto bastante insólito.
Sí.
Se define la costa uruguaya uh-huh. o el espacio costero uruguayo, uh-huh. por ejemplo, desde la ruta 1 y desde la ruta 21, todo hasta la costa. Ruta 1 hasta la intersección con los accesos. Después de ahí, ruta 5, luego... el bypass, digamos, el colector uh-huh. perimetral de Montevideo, uh-huh. y sigue por la interbalnearia, ruta 9, hasta la costa. Sin embargo, curiosamente, la desembocadura del Santa Lucía solo está incluida desde el puente hacia el Río de la Plata. O sea, que está incluido en esto el barrio, yo qué sé, La Figurita, La Comercial, Colón, Lezica, uh-huh, en fin, uh-huh. ¿no? Y no está incluido todos los humedales de Santa Lucía.
Increíble, increíble.
Y por ejemplo, están todas las lagunas y creo que la Laguna Negra no está. Ahora, ¿cómo alguien le puede explicar a un ciudadano, es decir, a mí, cómo me pueden explicar
que los barrios
de acá, digamos, de totalmente ajenos a la costa, claro. son parte del espacio costero?
Qué aberración, ¿eh?
Digo, no sé.
Qué aberración, qué aberración.
Yo no podría calificarlo, no me corresponde.
Discúlpeme que lo haga, porque es una aberración académica, ¿verdad? O sea, por algo está usted, por algo hay muchos otros estudiosos en este tema como para que... Bueno, yo estaba revisando el material que nos enviaba Ligrone y también hay una aberración tremenda en los documentos que están a estudio del Estado, se decide hablar de Uruguay, de una política territorial de norte a sur, de este a oeste. Tremendo. Tremendo, ¿no? Que usted lo grafica muy bien en su alocución, diciendo que no se puede efectivamente trazar como una especie de cuadrícula que compare esto al Sahara o a Estados Unidos y tratar de desarrollar o tener un ordenamiento territorial en base a una cuadrícula. Porque además, usted lo dice claramente, es un tema radial incluso, ¿no? Si uno tuviera que graficar. Y esto está puesto así.
Sí, la expresión esa lo que quiere decir, pero no tiene mayor sentido genérico, uh-huh. es en esta idea de que el Uruguay está concentrado en la costa, ¿no? Entonces, que hay necesidad de transversalizar. Ahora, una cosa es decirlo como una explicación genérica,
claro.
Y otra cosa es dejarlo estampado en una ley. Que además, lo dijimos varias veces, no, son cosas que no pueden ser obligatorias porque son demasiado generales.
Claro.
Entonces, si uno tiene que hacer ordenamiento territorial siguiendo el norte a sur y este a oeste, entonces ocurre esa cuadrícula que no tiene en casi sentido. Ninguno de los territorios, claro. Tiene sentido.
Claro.
¿Por qué? Porque, bueno, ¿quién va a hacer esa cuadrícula? ¿Verdad?
Claro.
¿Quién va a financiar la caminería? ¿Quién va a mantener toda esa conectividad? Y conectar hoy, después de una acumulación macrocefálica del Uruguay, pero lo contradictorio con esto es que las únicas dos cosas, lineamientos estratégicos concretos o relativamente concretos de las directrices nacionales, reafirman al área metropolitana y reafirman a Montevideo como concentradores. O sea, no dice nada de qué va a pasar con el resto del país. No dice nada justamente con lo que todos los técnicos de todas las últimas 5 décadas han denunciado, ¿verdad? Que es la enorme concentración en Montevideo y en el área metropolitana en desmedro del resto del país. Entonces, lo que se esperaba de una ley nacional uruguaya de ordenamiento territorial era que dijera cosas justamente y que dibujara cosas para mejorar y descentralizar el país y mejorar el desequilibrio entre el interior y Montevideo, sí. No reafirmarlo.
Claro. Claro, totalmente. Otra de las cosas a las que llama la atención Ligrone es el tema del desarrollo sostenible. Yo decía hoy, no se trata de dos palabras pegadas, juntas, no se trata de una expresión que todos conocemos porque lo escuchamos habitualmente. Se trata de un cúmulo de monitoreos, de investigaciones. Eso es el desarrollo sostenible. ¿Puede explicar a la gente lo que es?
Bueno, el desarrollo sostenible tiene varias patas. O sea, el desarrollo sostenible no es solamente que el agua no esté contaminada, ¿no? Es que sea sostenible desde el punto de vista económico, que sea sostenible desde el punto de vista social y que sea sostenible desde el punto de vista de lo que algunos llaman específicamente ambiental, es decir, la biodiversidad, el agua, la erosión de los suelos, todo eso.
Quiere decir que
lo social y lo económico es fundamental.
Claro.
Lo que sería evaluar los costos de oportunidad de hacer una cosa en un lugar o no hacerla, o hacer otra cosa con sus consecuencias sociales, económicas, es parte fundamental y era parte fundamental de la evaluación ambiental estratégica.
Que no se hizo.
Que no se hizo. Ni, porque estas dos leyes, una de las cosas que habíamos advertido desde la academia y desde los técnicos en el periodo anterior, es que ninguna de estas dos leyes había tenido una evaluación ambiental estratégica,
claro.
Como lo exigía la ley de ordenamiento.
Claro.
Ahora que fue derogada la evaluación ambiental estratégica de los asuntos nacionales, no requieren estas dos leyes ser evaluadas en esa evaluación ambiental estratégica. Con lo cual, ahí estamos, estamos
sí,
mal.
Sí. Bueno, yo leía una columna que ayer publicó Montevideo Portal de nuestro colaborador Eduardo Gutinas, titulada El riesgo de lo político, el riesgo de que lo político prevalezca sobre lo ecológico, ¿no? A propósito de este tema, y el encabezado de la nota de opinión dice: en Uruguay no son pocas las autoridades gubernamentales que se refieren a la construcción de una nueva planta de celulosa como un hecho, repitiendo que cumplirá con todas las exigencias ambientales. Ese apresuramiento, dice Gutinas, olvida los mecanismos de habilitación ambiental de del país, impone una temprana presión sobre los técnicos que deberán analizar finalmente el emprendimiento propuesto y otra vez lanzan la pregunta de si lo político volverá a prevalecer sobre lo jurídico o en este caso también sobre lo ecológico. Porque, bueno, hay muchas cosas más para comentar y vamos a tener un nuevo encuentro, ya se lo decía fuera de micrófonos y se lo anticipaba al doctor Pablo Ligrone, que está hoy aquí con nosotros. Va a hablar, da para mucho, ¿verdad?, de esto, pero digo, se les da cheque en blanco, se les deja a las empresas ser las encargadas de hacer las evaluaciones y los estudios, no hay una contraparte del Estado, por más que esto está en la égida de la Dinama, si no comprendí mal parte de sus explicaciones, ¿no?
No, en ese sentido... Digamos, si bien la legislación uruguaya desde el año 94, y como se ha aplicado, las evaluaciones, digamos, los estudios ambientales los hacen las empresas. Ahí o sea, o lo hace más bien el promotor del emprendimiento, sea una empresa, sí, sea sí. El propio Estado, en fin. Eso, digamos, es una práctica tradicional. Y es el Estado el que evalúa si esos estudios están bien hechos
o
están
mal hechos. Dinama.
A través de la Dinama. Ajá. Entre otros, es decir, porque sí, sí. Las propias intendencias, por ejemplo, claro, la Intendencia de Montevideo tiene que se llama el Estudio de Impacto Territorial, claro, que hace sus propias evaluaciones. Ahora, el asunto es que, yo creo que el problema no es tanto es que los estudios los hagan los promotores de las empresas, porque digo, si las hacen mal, la Dinama le exige que las hagan bien, y bueno, y se corrige y ya está. Ahora, el asunto es que el problema... de eliminar la evaluación ambiental estratégica y quedarnos con el estudio de impacto ambiental, o sea, volver a la situación del año 94, claro, con relación a los planes,
es una regresión.
Es una regresión, exacto. Es una regresión muy importante porque, insisto, hay un hecho fundamental que el estudio de impacto ambiental, ley del año 94, no puede evaluar, y son las alternativas. O sea, el estudio de impacto ambiental está hecho para que una empresa A, implantada en un lugar concreto, ¿no?, sea evaluada. Pero no si está bien en un departamento o en una ciudad o en un hacer tal cosa o hacer tal otra en cambio. Eso es de la evaluación ambiental estratégica. Por eso se inventó, para evaluar políticas, planes y proyectos.
Claro. Podemos decir, Ligrone, que la ubicación de esta nueva planta pastera de UPM en la esquina de Jera Vázquez de el Río Negro y la Ruta 5, ante la falta de evaluaciones ambientales, es como que si hubiese tapado los ojos y hubiese, con sus ojos vendados, agarrado un mapa del Uruguay y haya hecho pic, así con el dedo, y encontró un punto.
Bueno, yo no sé cómo lo habrá hecho...
Yo me imagino que lo hizo así. La verdad que tengo una imaginación muy frondosa.
Yo lo que creo es que la ubicación de cualquier cosa, en particular una planta de este tenor, que tiene un impacto notorio y directo sobre una cuenca hídrica, está dicho en la Constitución cómo hay que hacerlo. O sea, hay que hacer ordenamiento... Dice la Constitución, la política nacional de aguas se realizará a través de... el ordenamiento territorial y la protección del ambiente, y se hará planificación por cuencas. La planificación por cuencas, en este caso, sería tomar la cuenca del Río Negro, ¿verdad?, analizarla en su totalidad, estudiar las ubicaciones mejores, peores, más o menos, y sus consecuencias relativas, y en función de eso, todo eso en un proceso de ordenamiento territorial con participación libre de la gente, digamos, con que la ley que la Constitución lo establece y la ley lo permite, se vaya decantando hasta que finalmente se elija el mejor lugar, ¿verdad? Es decir, en una de esas el presidente le embocó y ese sería el mejor lugar.
Está complicado igual.
Bueno, pero
todos los estudios que hay que hacer.
A lo que voy es que el tema no es a priori si en un lugar está bien o está mal, ¿verdad? O si una cosa tiene mucho o poco impacto, según me parece. No, hay todo un procedimiento que está establecido, en la Ley de Ordenamiento Territorial, derivada directamente del artículo 47 de la Constitución. Entonces, bueno, si el camino está trazado, simplemente hay que recorrerlo. Los técnicos son totalmente solventes en el Uruguay como para hacer todo esto.
Pero los procedimientos no tuvieron lugar.
Bueno, yo, de lo poco que yo conozco, que lo conozco por por la prensa, no sé si se hicieron estudios previos, no sé, digamos, por la reacción que algún intendente tuvo respecto a sus expectativas, creo que planes de ordenamiento territorial para eso no se hizo. Podría haber sido, ¿no? Podría haber sido interesante, y hay un ejemplo más de por qué, de cuál es el rol de las directrices nacionales de ordenamiento territorial. Tendría que haber estado en esas directrices dibujadas, las dibujadas concretamente para que todos los uruguayos pudiéramos opinar cuáles son las áreas de prioridad en caso de que se necesitara poner otra pastera, o en caso de que se necesite hacer otra represa, o en caso de que se necesite hacer otro puerto, o un puente internacional, o un bypass.
Tendría que haber una preexistencia de esos estudios.
Claro. Bueno, pero hay estudios de estos, hay desde hace 20 años.
Que se puede recurrir igual a ellos.
Sin duda, este actualizándolo. A ver, de hecho, la academia y los ministerios tienen profusa información, muchísimos estudios, técnicos competentes, o sea que en realidad no es que falte información, no es que falten técnicos y no es que falten tecnologías para hacerlo.
Claro.
Simplemente hay que hacerlo. Y después el resultado final, y bueno, es el que den los estudios.
Claro.
Y el que dé la interacción de los estudios con la población. ¿Verdad? Porque la población tiene el derecho de participar y cuenta, claro.
Totalmente. Usted me comentaba que para el famoso puerto, que finalmente no se hizo, de aguas profundas, de la empresa Aratirí, no había estudios tampoco específicos.
Bueno, no, yo lo que decía es que cuando por ley se definió un lugar específico para el puerto, esa ley, yo le decía a los parlamentarios, esa ley es una ley. Como cualquier otra, está bien, cumple el rol de una ley. Pero no puede ser considerada como una ley, digamos, que cumpla con la ley de ordenamiento territorial.
Claro.
Porque no cumple con la ley de ordenamiento territorial. Es una ley, digamos, paralela. Uh-huh. Una ley paralela que no desarrolla los estudios, las interacciones, las puestas a manifiesto, bla, bla, bla. Sino que, bueno, elige y se juega, y es una ley, a ver, desde el punto de vista constitucional, si uno considera la Constitución solamente desde el punto de vista de distribución de roles, es una ley como cualquier otra. Ahora, si uno lo evalúa en función del artículo 47 de la Constitución, yo diría que ahí podemos discutir a fondo, porque si el artículo 47 nos da unos derechos fundamentales a todos nosotros, y la ley de ordenamiento desarrolla esos derechos, bueno, como ciudadano, yo prefiero que se contemple ese camino, ¿no?, de los derechos.
Claro, claro, totalmente. Bueno, ¿le parece que nos volvamos a encontrar a medida que avance? Bueno, primero, ¿qué pasa con estas leyes, verdad? ¿En qué queda la cosa? Y después, a medida que avance el proyecto de UPM, que pese a todo, parece estar ubicado efectivamente en Río Negro, esquina Ruta 5. ¿Le parece que empecemos a hacer foco en ese tema, específicamente cuando usted de pronto se informe también qué grado de estudios técnicos se han utilizado para elegir el lugar, si es que hay alguno que se ha utilizado, o bueno, interiorizarnos más de esa cuestión? Es un tema que nos toca a todos los uruguayos, evidentemente, y que está puesto en el tapete económico del partido de gobierno para hacer caja, porque necesita negocios, porque necesita hacer macronúmeros que nos permitan a su vez obtener los créditos internacionales para seguir funcionando, lamentablemente, pues una especie de cadena, un círculo vicioso del cual nunca podemos salir como nación. Pero más allá de eso, digo, en lo puntual, conocer detalles con alguien que como usted es un especialista en esta materia, de algo que nos es tan caro como el ordenamiento territorial y que tiene muchísimo que ver, efectivamente, como ya lo dijo Ligrone, con, por ejemplo, la instalación de una nueva pastera en territorio uruguayo. ¿Le parece que nos encontremos nuevamente?
Con mucho gusto, yo siempre estoy dispuesto a charlar sobre estos temas, son temas que de mi especialidad que me apasionan y los cuales quiero lo mejor para el país y que las cosas se hagan, digamos, como se tengan que hacer. O sea que este tema o cualquier otro tema vinculado, con mucho gusto.
Bueno, le agradezco. Muy interesante realmente el tema del ordenamiento territorial y desarrollo urbano. No lo pudimos expresar en su totalidad, evidentemente, pero estuve leyendo mucha de la información que tuvo a bien enviarnos Pablo Ligroni. La verdad que es apasionante, ¿no? Digo, es un trabajo increíble el que hace, porque efectivamente tiene toda esa complejidad que, bueno, lo bueno es que hay que alinear todos esos datos y que el resultado sea el mejor para todos los uruguayos. De ahí que se desprende la importancia, bueno, de la existencia, ¿verdad?, de estas herramientas para el ordenamiento territorial y de la falta, en este caso, de las evaluaciones ambientales de las que venimos hablando, que es una falta notoria y que puede traer consecuencias muy graves, ¿verdad?, para el desarrollo del país, indudablemente, ¿no? Ligroni, un placer.
Bueno, muchísimas gracias y a las órdenes.
Bueno, estamos nuevamente en contacto. Gracias.